Juntos. Martín, ¿cómo te va? Marcelo Melo te saluda.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenos días.
¿Todo bien, vos?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
Bueno, finalmente se aprobó el pedido que habías estado realizando a través del Consejo Deliberante sobre el cobro de las tasas de guías, ¿no?
Sí, correcto, así es. En el día de ayer y con despacho por unanimidad, que la verdad que es para destacar por el trabajo que hemos realizado en las comisiones, se aprobó un proyecto de resolución pidiéndole al Ejecutivo que a los pequeños y medianos productores ganaderos del partido de Mercedes, falta todavía definir cuál es el número de cabezas por los cuales se va a definir qué es pequeño y mediano, se les deje cobrar la tasa municipal por guía de traslado de Hacienda. Y por otra parte, y no menos importante, para quienes sigan pagando esa tasa, porque estén considerados grandes productores y demás, lo que la recaudación que eso genere va a tener una afectación a un fondo que va a volver, digamos, de alguna forma al sector ganadero, ya que va a ser para todas las cuestiones que tengan que ver con sanidad e infraestructura para ese sector, ¿no es cierto? Así que la verdad que muy contento por eso, porque yo consideraba que hasta el momento es una tasa que se cobraba por una obligación provincial, que es la guía, que es esta guía, y que hoy ya no tiene ninguna funcionalidad, digamos, pues es algo muy muy viejo que se utilizaba cuando los municipios garantizaban la seguridad ante los robos, sobre todo antiguamente cuando la hacienda se trasladaba por arreo. Bueno, eso hoy no existe más. Incluso el SENASA ya tiene un sistema a nivel nacional donde se puede controlar igualmente todos los stocks, por lo tanto era como que se cobraba dos veces, se le tiene que pagar el SENASA y además se le paga también al municipio por esta cuestión. Así que bueno, si bien no se le está sacando esto a todos los productores, es un primer avance que es muy importante, ¿no es cierto?, porque hasta ahora no se había hecho nada al respecto.
Martín, ¿de cuánto estamos hablando en dinero?
¿Cómo?
¿De cuánto estamos hablando en dinero?
Y eso tendríamos que, ahora cuando terminemos de ver el presupuesto, habría que ver, para el productor que deja de pagar la tasa, dependiendo de los animales que mueva, porque eso es una tasa que se cobra por cada animal que se mueve al momento de moverlo, digamos. Uh-huh. Entonces hay que ver qué valor se le pone. Finalmente, una vez terminada la negociación de todo el presupuesto y demás, qué valor se le pone a ese ítem, y eso multiplicado por cada animal que los productores en cuestión muevan es lo que van a dejar de pagar, digamos. Y en cuanto al monto del fondo este afectado, aproximadamente, ya te digo, porque hay que terminar de negociar y más, pero el presupuesto para este año hablaba de una recaudación de unos 15 millones de pesos por este tipo de, por lo que es marcas y señales, ¿no es cierto? Entonces, si hablas de 15 millones de pesos y de lo que se está hablando es una afectación del 40%, perdón, teniendo en cuenta que esos 15 millones de pesos aproximadamente, según nos comentaban, cerca del 90% corresponde a lo que es la guía de movimiento de Hacienda, estás hablando de aproximadamente 5 millones de pesos, 5 millones y medio de pesos que quedarían afectados para un fondo para el sector ganadero de Mercedes.
Uh-huh. La pregunta de cuánto estábamos hablando es para ver de cuánto se no tienen que pagar cada uno de los ganaderos. Más o claro, menos, ¿cuánto se está pagando por animal?
Depende de los movimientos que haga el ganadero.
Claro, sí, eso. Sí, pero ¿de cuánto está pagando más o menos por un animal a hoy?
Hoy, mira, si mal no recuerdo, por cada animal se paga algo así como 200 y pico de pesos.
Ajá. Bien, bien, bien. En una situación realmente complicada para el sector, ¿no?
Sí, sí. Igualmente te quiero aclarar una cuestión más, porque tal vez con respecto a lo que es la tasa propiamente dicho y económicamente, la parte de la tasa, por ahí no es un monto muy elevado. El tema que es el puntapié inicial, porque yo lo que digo es, si este tipo de medidas se replican en todos los municipios, los mismos municipios son los que le van a decir a provincia, miren, no tiene sentido sentido seguir con este tema de la de las guías de Hacienda, y si eso se saca, ahí sí es un gran beneficio, porque esa guía trae además un montón de problemas burocráticos a la hora de mover Hacienda, ¿no es cierto? Porque como se manejan dos registros distintos, dos stocks diferentes que a veces no están actualizados, eso sí le genera bastantes problemas de índole burocrática y no económica al productor, ¿me entendés? Por eso la importancia del puntapié inicial en Mercedes y después ver si esto se puede replicar en otros municipios, ¿no es cierto?
Bien, bien, bien.
Para llegar a esa situación final.
Digo, y los toma en un momento complicado el sector ganadero. Va, bueno, el sector ganadero y también de al campo en general, pero el sector sí. Ganadero se está viendo muy afectado con esta sequía, ¿no?
Por supuesto, totalmente. Se está viendo muy afectado, como todos los sectores agropecuarios, digamos, pero básicamente en el sector ganadero, cuando te digo ganadero, te hablo de todo lo que tiene que ver con la actividad bovina, a esto me refiero, carne y leche, sobre todo, digamos, los animales están quedando sin comida.
Claro, sí, sí, sí.
Esa modalidad. Y si lo llevas hacia el año que viene, si esto sigue así, va a ser muy grave, porque además va a estar comprometida la producción de leche, digamos, por supuesto la de harina, ni que hablar con los magros rindes que está teniendo el trigo este año producto de la sequía. Entonces todo esto va a generar seguramente un aumento de precios en los alimentos.
Uh-huh.
Ni que hablar, ¿no es cierto? Por una sencilla razón, no va a haber.
Uh-huh. ¿Cuánto
sí, la verdad que es muy grave la situación, y no solo para el sector agropecuario, por añadirlo, para el resto de los argentinos, digamos.
Sí, sí. ¿Cuánto crees que tiene que llover para poder comenzar con una siembra normal?
Ya, para poder sembrar maíz, obviamente yo te voy a decir el ideal, porque hoy ante esta situación se va a sembrar con mucho menos, esperando que después siga lloviendo, pero para lograr la acumulación de agua en el suelo necesaria para poder sembrar maíz, tienes que hablar de 200 milímetros aproximadamente, cosa que es muy difícil que suceda, digamos, en el corto plazo de tiempo que todavía queda para hacer las siembras de maíz y cómo viene la situación. Entonces, yo te diría, hoy, ahora te hablo desde el productor agropecuario, nosotros, si lloviera tuviéramos una lluvia de entre 40 y 50 milímetros, tomaríamos el riesgo de empezar a sembrar.
Sí, estaba viendo el pronóstico para mañana y para el jueves, que se está achicando, y para mañana estaría lloviendo alrededor de 9 milímetros. Parece increíble, ¿no?, que llueve en todos lados menos en esta zona.
Así es, y la verdad que venimos hace rato pifiando, porque venimos con varios pronósticos muy firmes de lluvia, y al final termina lloviendo esto que vos decís, 4, 5, 6... 9 milímetros, que imagínate con estos calores la evapotranspiración es tan grande que es lo mismo que la nada, no sirve para nada, no. Uh-huh. Ni siquiera el pasto reacciona con esas lluvias hoy en día.
Sí, no, aparte uno andando en la ruta ve Mercedes, Suipacha, Navarro, pastos totalmente secos, amarillos, y se aleja, pero no muchos kilómetros más, y reverdece todo, es realmente muy llamativo lo que está pasando.
Sí, sí, lamentablemente nos tocó en esta zona. Igualmente te diría que hace poco empezó a llover un poco más, porque por ahí vos ves verde en otras zonas, porque estas últimas semanas, donde acá no llovió, en otros lugares llovió un poco más. Pero te diría que el fenómeno este de sequía, más allá que en algunos lugares llovió un poco más, es bastante extenso a nivel país.
Sí, pero llama la atención la diferencia de colores en el pasto.
Sí, sí, totalmente. Y porque vos imaginate que en cualquier lugar que hayan tenido esta lluvia de 25, 30, 25 milímetros que acá no tuvimos, por lo menos el pasto reacciona enseguida. Entonces vos empezás a ver las cosas verdes. Sí, pero sí. Donde pasen dos o tres semanas sin que vuelva a llover, vas a ver que se va a poner todo amarillo de vuelta y va a estar todo igual.
Sí, sí. Martín, Te saco un cachito del tema del campo.
¿Cómo no?
¿Cómo viene el tema en Juntos? Desde la coalición, ¿a quién se está apoyando? Porque hay dos candidatos hasta el momento, la posibilidad, y los dos candidatos serían del PRO o precandidatos. Porque desde el radicalismo hasta ahora no se vislumbra nadie, y desde el sector de ustedes no se dio a conocer ninguna posibilidad. ¿A quién estarían apoyando?
No, mira, por el momento nosotros no estamos apoyando ni dejando de apoyar a nadie. Nosotros consideramos, como vos decís, como hoy desde la coalición cívica todavía no tenemos un candidato. Dejo la puerta abierta, si lo habrá o no lo habrá, pero por el momento no lo vislumbramos. Creemos que eso es una interna que tiene que resolver el PRO, digamos. Yo considero que los dos candidatos de los que vamos a hablar, los dos tienen sus pros y sus contras, los dos creo que están capacitados para hacer una buena gestión, pero creo que es una interna que tiene que resolver el PRO. Como vos bien dijiste, nosotros como coalición cívica somos socios dentro de Juntos, pero como partido no formamos parte del PRO. Entonces hoy quien tiene que resolver quién va a ser el candidato dentro del PRO es el mismo PRO. Y bueno, resuelta esa interna, y la coalición cívica no tiene su propio candidato, y el radicalismo no tiene su propio candidato y demás, por supuesto que apoyaremos. Pero hoy no tenemos, digamos, un marcado apoyo para ninguna de las dos candidaturas.
Está. ¿Sos paloma o sos halcón en el consejo?
¿Qué pregunta? No creo mucho en esas definiciones. Yo creo que uno tiene que trabajar por el bien de los mercedinos, en este caso, en lo que me toca. Entonces, a veces hay que ser halcón y a veces hay que ser paloma, porque digo, hay cuestiones en las que uno se tiene que plantar por una cuestión de lo que uno considera que es mejor para la ciudad, y en otras cosas hay que consensuar. Por lo tanto, no comulgo mucho con esta definición de los halcones y las palomas. Yo creo que soy las dos cosas.
¿Te sorprendieron las declaraciones de Gustavo Mangoni?
Sí, me sorprendieron un poco. Yo soy de la idea de que si hay problemas se deben solucionar en privado, ¿no es cierto? Creo que no le hace bien al espacio si hay conflictos, que esos conflictos salgan hacia afuera. Uh-huh. Pero bueno, es una opinión personal esa.
Sí, sí. Sorprende que por ahí cada vez que se acercan las elecciones ejecutivas sucedan estas cosas en la oposición. ¿Te parece que es así? ¿Tan así es?
Mira, yo lo que considero es que dentro de una coalición, como que somos socios y que ¿cómo es? Que si bien tenemos muchas cosas en común y sobre todo el rumbo que creemos que debe tomar la cuestión, a veces en las formas hay diferencias y bueno, y es lógico que cuando vienen los procesos electorales las partes quieran imponer su postura, ¿no es cierto? Y el tema, creo que eso es sano. Lo que hay que ver después es la mejor manera de solucionar ese tema sin que salgan heridos, digamos, y que se pueda seguir adelante, porque justamente en la diferencia está la parte interesante de esto, ¿no?
Martín, ¿por qué la gente debería votar a Juntos para estas elecciones ejecutivas aquí en Mercedes?
Porque somos un gobierno que representa un cambio, que si bien ya hemos gobernado, creo, y con los errores que hemos cometido, hemos tenido la capacidad de aprender de nuestros errores.
Pero acá en Mercedes no se votó, no han sido gobierno.
No, hemos sido gobierno. Vos me hablas a nivel local. Sí, sí, digo, sí. Representamos lo que fue a nivel un gobierno a nivel nacional que ha aprendido de y consideramos además que vamos a tener la gran chance de tener alineado, como nunca se ha dado en Mercedes, porque cuando fuimos gobierno a nivel nacional y provincial, aquí el gobierno era otro color, la posibilidad de alinear nación, provincia y la ciudad. Creo además que los dos candidatos que hoy se han presentado muy capaces, tienen muy buenas ideas y muy buenas propuestas para la ciudad, están enfocados en la cuestión de que Mercedes crezca en el empleo privado, en el desarrollo, en la educación, un montón de cuestiones de deudas históricas que tiene la ciudad. Así que creo que esas plataformas de gobierno hacen que seamos una propuesta interesante, digamos, para Mercedes y para el desarrollo.
Martín Bossi, te agradecemos mucho el contacto telefónico.
No, por favor, gracias a vos, Marcelo.
Dale, saludos, un abrazo, hasta luego. Chau, buenos días. Era la palabra del concejal Martín Bossi de Juntos. Él está representando